Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 29 de diciembre de 2025. Gracias por acompañarnos en Forma y Fondo. Se nos está yendo el año, son los últimos días y estamos aquí listos para presentarle y para platicar con ustedes, para analizar los principales temas de que acontecen en este arranque de semana. Evidentemente hay cuatro que pudieran ser los que se remarcan, pero antes que nada déjale recuerdo las vías de comunicación, porque supongo que usted tiene muchas cosas que decirnos. Tenemos el día de mañana planeada una entrevista con Luis García, que es el tesorero, digamos, del gobierno del estado, para que nos explique o nos dé detalles de la situación financiera en torno al tema de la tarifa del transporte público, que evidentemente es el tema de la ciudad, uno de los temas de la ciudad, porque se dio a conocer el pasado viernes a través de la Comisión de Tarifas este incremento. Mañana tendremos los detalles, hoy la agenda se complicaba un poco, pero mañana tenemos los detalles para que nos explique eso del subsidio de 1.200 millones de pesos, qué representa, de dónde sale, quién se afecta. En fin, tantas preguntas que hay en torno a ese tema, pero evidentemente hay otros temas que también estoy seguro usted quiere participar analizando, afirmando, criticando, lo que usted diga. Estamos en las llamadas telefónicas o en el número telefónico en el 33-38-13-15-15, en el 33-38-13-14-21 y en el 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62 en el WhatsApp. ¿Sabe? Creo que estas fechas son de esas que cuando hay crisis en algún gobierno, en algún ayuntamiento, gobierno del estado o cualquier de otro nivel gubernamental, cuando ocurren temas como los que estamos presenciando, viviendo o padeciendo en los últimos días, creo que distraen de la agenda local. Y hay que poner mucha atención porque de verdad lo que ocurrió el día de ayer es increíble. Mientras el incremento a la tarifa, mientras el corte de agua que viene en la ciudad, mientras obras que se acaban de inaugurar, que están en proceso, que se abrió la Minerva, lo que pasó ayer en el tren interoceánico es algo que yo no me explico. De verdad, una tragedia de ese tamaño. Dices, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Y ahora a quién le van a echar la culpa? ¿Qué es lo que va a ocurrir para evitar ese tipo de accidentes? No sé si ya se enteró. Ayer se registra un accidente en donde iban en el tren interoceánico inaugurado en la pasada administración, una de las obras insignia del gobierno pasado. Iban 250 personas a bordo del tren y se descarrila. Caos total en el transporte. 13 personas fallecidas hasta el momento, 108 personas atendidas en hospitales. Hoy se supone que ya nada más hay 44 que continúan hospitalizados. Y la verdad las cifras sí son preocupantes. Eso es lo que dice el gobierno. Mucha gente señala que después del descarrilamiento muchas personas estaban atrapadas, que había personas gravemente lesionadas, pero el número de muertos ha prevalecido desde ayer por la tarde hasta ahorita. En la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, que acaba de regresar de un periodo de vacaciones, estuvieron por ahí autoridades militares y responsables del tren, del IMSS, para dar un saldo de cómo vamos hasta el momento. Pero sí, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo? A lo mejor usted ni en cuenta que existía un tren interoceánico. Pero déjale, doy un detalle, porque vale la pena recordar ¿qué es este transporte al que le han apostado mucho en las últimas dos administraciones? Este ferrocarril interoceánico inició en una nueva etapa el 23 de diciembre de 2023, o sea, a finales de 2023. Inició, evidentemente, en la última etapa ya del presidente López Obrador. Se pretendía tener recorridos de pasajeros y de carga en una pues histórica ruta de 308 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. En lo que se presumió en la inauguración, se remarcó que hay o había condiciones inmejorables para tener un proyecto de primer nivel. Hubo invitados especiales, cientos de personas se dieron cita por ahí en el Istmo de Tehuantepec para, pues, o subírsele o verlo de lejos pasar y atestiguar la inauguración. ¿Es tan importante este proyecto o fue remarcado de forma tan importante que por eso llama la atención el accidente? Se destacó, por ejemplo, que era un proyecto que pues le daba una factibilidad industrial o comercial a los que mueven mercancías, pero por otra parte a los pasajeros para que disfruten de estos escenarios espectaculares que hay en esta zona. Esta es una primera, o esa fue una primera ruta, porque había otras pendientes en aquel entonces. El caso es de que se pretendían rehabilitar más de 1.200 kilómetros de vías y que estuviera terminado el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, este tren, que parte del corredor interoceánico, así se le conoce en la zona de Tehuantepec, y se extiende por cuatro entidades, que son Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, pues evidentemente sí era atractivo porque se pretendía dar una especie de impulso a 12 polos de desarrollo con la rehabilitación de los cuatro puertos de Salina Cruz en Oaxaca, Coatzacoalcos en Veracruz, Dos Bocas en Tabasco y Puerto Chiapas en Chiapas. Entonces, cuando se inaugura, pues ya sabrá. Hay tres tipos de viaje. Uno turista con un costo promedio de 500 pesos, que es la ruta de la corrida completa. Un ejecutivo que sube a más de 600, que es en la misma ruta, pero digamos que con características diferentes. O también un recorrido VIP o gerencial, y el costo sube como a 1.500 pesos. A los que tuvieron el accidente les fue igual. Pero bueno, este trayecto completo son 7 horas. Quiero primero darle un contexto de lo que representa para que se entienda el tamaño del proyecto, porque evidentemente sí es algo muy importante. Cuando se inauguró, fueron aplausos y más aplausos. Aunque fue de manera incompleta, lo que se pretendía era pues conectarle, insisto, este gran corredor, y que fuera también para el manejo de las mercancías pues una especie de canal, evidentemente férreo, para evitarse pues bajar hasta el canal de Panamá, si usted lo quiere. Y por supuesto que por eso era muy atractivo. Hubo por ahí un primer embarque que llegó de decenas de automóviles y que todo el mundo aplaudió porque dijeron, órale, en lugar de bajar hasta el canal de Panamá, pues en el tren manejamos mucha mercancía que traslade de Veracruz hacia el Pacífico. Pero bueno, el día de ayer, ándele que empieza a reventar las redes sociales porque se dice, se descarriló el tren. Y la incertidumbre fue muy importante. Le repito la estadística o el saldo. 13 fallecidos, 108 atendidos en hospitales, de los cuales 44 continúan hospitalizados. Y hoy en la conferencia matutina, en su regreso de vacaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué cree que respondieron? Se sigue en el rescate de una persona que está desaparecida. Pero bueno, por lo pronto la presidenta Claudia Sheinbaum dio cuenta y mostró su solidaridad y también pues evidentemente se mostró atenta para atender a los familiares. Usted escuchaba hace un momento que se va a dar una visita a esta zona. Pero por lo pronto lo que se remarcó fue que en esta ruta, siempre antes de que el tren inicie su recorrido, que hay una camionetita que da un recorrido y les dice a los operadores, todo bien, puede ya iniciar operaciones el tren. Y pues supuestamente ese vehículo pues no detectó nada, no reportó ninguna novedad, y hace unos momentos el almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, pues dijo que no, imposible prever el accidente cuando la camioneta o el vehículo que inspecciona la vía no reportó novedades. Dijo que hasta el momento pues siguen en las investigaciones de qué fue lo que pasó. Pero pues ahí le vamos a dejar. Trabajan 300 elementos navales, vehículos para el traslado de personas y maquinaria para despejar la zona. La presidenta defendió los proyectos ferroviarios que se desarrollan en el gobierno de López Obrador y en los actuales, luego del descarrilamiento del tren. ¿Sabe qué es lo importante? Que le están apostando a más trenes de esos, porque si usted recuerda, y creo que ese es un punto fundamental, o nos aclaran qué fue lo que pasó y cómo lo van a prevenir, evidentemente, con un plan bien detallado, porque viene un proyecto súper importante. Usted recordará que en esta administración se dejó de invertir en grandes proyectos y se apostó a los trenes de pasajeros. Uno de ellos nos involucra a nosotros, porque recordará que se comenzó a construir el tren Guadalajara, México-Guadalajara, que sube hasta Nogales. Y en este año ya hay presupuesto para avanzar. Ya hay avances del tren México-Querétaro, luego de ahí se va a Irapuato, si mal no recuerdo. De Irapuato se viene para acá, para la zona metropolitana de Guadalajara, y luego sube hacia Nogales. Es un proyecto importante, pero la pregunta es, después del accidente en Oaxaca, ¿tenemos las garantías de que eso no se va a repetir? Porque si no, muchas gracias. Es una alternativa de transporte y vemos este tipo de problemas. Creo que sí hay que ponerle mucha atención y pues exigir, porque precisamente el fin de semana se confirmó que el tren de pasajeros, por lo menos en la ruta México-Guadalajara, finalmente sí tendrá una estación dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, además de las paradas proyectadas en municipios periféricos como Ocotlán, Poncitlán. Esto lo dijo María Padilla, quien es delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, pues medio cruzando una cosa con la otra, pues qué terror, de verdad qué alarma el hecho de que se haya documentado este accidente, que una camioneta que inspecciona previamente no haya detectado nada y que de la noche a la mañana, como se diría, pues hace el accidente. Y en el contexto tenemos la expansión de otras rutas, nuevas rutas de transporte de pasajeros, que sí dejan una duda muy importante de qué va a pasar, cómo nos van a garantizar que sea un recorrido seguro, eficiente, y que se garantice, pues, evidentemente que no ocurrirán accidentes como este tipo. Sin duda, es un tema de arranque de semana importante que merece, pues, más respuestas por parte del gobierno federal. Evidentemente, como apenas ocurrió ayer, en lo que hacen los peritajes y todo ese relajo, nos vamos a tardar unos días para que nos digan qué fue lo que pasó. Falla humana, falla tecnológica, si alguien por ahí hizo una maldad y colocó algo que terminó descarrilando al tren. Lo que es un hecho es de que, pues como que se les caen los trenes, entre comillas, en estas administraciones, y no tenemos la garantía de un transporte seguro. Y vaya que es una crítica importante. Para muchos temas que estaban, digamos, discutiéndose en la agenda pública local, en los estados o en los municipios, ayer este accidente prácticamente como que dio una especie de tregua a todos los demás temas, para que primero se aclare y ojalá ya no suba la cifra de muertos. Sí hay que poner atención, esto no se debe de repetir, se debe tener una garantía de que un transporte que acaba de ser inaugurado, literal, hace menos de tres años, que tenga un accidente, pues cómo, de verdad, uno no se lo explica, y la autoridad por lo pronto hoy tampoco. Son las 9:26, vamos a dar una primera pausa para regresar. Hoy quiero darle seguimiento a todos los mensajes, porque estoy seguro que el auditorio, entre este tema y el del transporte público y el del corte del agua, estoy seguro que quiere expresar su opinión, y hoy, en la siguiente media hora, la vamos a dar a conocer. Estamos de regreso. Evidentemente, los temas que están planteando en el auditorio son el tren, el accidente del tren interoceánico y la tarifa del transporte público. Vámonos a los comentarios. Voy a dar un avance de los comentarios para luego aterrizar en lo técnico del tema del alza a la tarifa del transporte público. Por acá nos dice José Luis López, Mario, el tren transoceánico funcionó con varias pruebas. No seas tan trágico, esto no fue un accidente, fue un sabotaje. No, bueno, don José Luis, si usted ya es perito en trenes, pues avise para entrevistarlo y que nos dé más detalles. No, yo no sé, no tengo idea qué fue lo que pasó. Quien debe de responder qué pasó es la autoridad. Oiga, como dicen, primero que se informe y luego vemos qué decimos. Carlos Delgadillo Díaz, Calderón no tiene la culpa de este accidente. No, pues a lo mejor echó la sal. Benjamín García, saludos a todos en el programa. Qué pena que pasó este accidente. Debemos informarnos más en la construcción, material y las pruebas que se determinan en estas obras. José López, quiero... A ver, ¿qué? A ver, don José López, ¿usted cree que yo quiero distraer al auditorio con el tema del accidente del tren interoceánico? Deja nomás le digo una cosa. En el periodismo, regularmente atendemos en el momento los temas que tienen vigencia. Para mí, hoy, el tema es el accidente del tren interoceánico en el contexto de todos los proyectos que se pretenden de trenes de pasajeros a nivel nacional, entre ellos el de México-Guadalajara. El tema, si usted, por lo que sospecho, usted me pretende hacer la crítica de que no aborde el tema del alza a la tarifa del transporte público, pues espéreme, ahorita lo voy a abordar. Por lo pronto, déjeme comenzar lo que es más importante hoy. Es ese accidente de cara a los proyectos de trenes de pasajeros. Y además, el accidente fue ayer. La tarifa se aplica hasta marzo. O sea, tenemos de aquí a marzo para platicar todo lo que quiera del alza a la tarifa del transporte público. Además, hace unos momentos tuvimos una entrevista en Buenos Días, aquí en Metrópoli, con Diego Monraz sobre el tema. Mañana yo tengo una entrevista con el tesorero Luis García para abordar el tema. ¿Le parece? Yo creo que es sensato el planteamiento, ¿no? Gracias, don José López. Genaro Rodríguez, Mario... No, espérame, Jonás regresa el lunes, pero le agradezco su comentario, Genaro Rodríguez, gracias, ya sé que muchos extrañan a Jonás, está de vacaciones y se las merece, pero yo le agradezco su comentario. Es que dice como el otro día un radioescucha como comentaba, Mario, ahora sí ya te dejan hablar, hombre, pues ya ve, nos hemos acoplado muy bien Jonás y su servidor a lo largo del tiempo, y la verdad es que no es tanto una interrupción, más bien es que pues ya es una dinámica que tenemos de en ocasiones intervenir y hacer un comentario para meterle más polémica a los temas que acontecen o a los temas que estamos abordando, pero le agradezco su comentario. Stephanie Solín, Diego Monraz no entiende o no lo sabe que es parte del gabinete, por tanto es político. Pues sí, Stephanie, tiene razón. Juan García, ¿qué se ocupa o qué se necesita para sacar la credencial del INE por vencimiento? Pues de entrada sacar cita en la página y luego acudir para renovarla. Guillermo García, ¿saben si está trabajando tránsito para renovar licencias? Buena pregunta para el programa de después de las 10. Creo que no, está en un periodo de vacaciones. Las recaudadoras también es buena pregunta. María González, ¿saben si los módulos para renovar la tarjeta de descuento al 50% están abiertos? Mire otra. Margarita Méndez, no deben cobrar los 11 pesos, ya cobraron por año 50 centavos por adelantado. No revuelvan tarjetas del banco con transporte y préstamos, quieren endeudar a los ciudadanos. Híjole, Margarita, es que creo que sí hace falta una difusión más completa de la tarjeta única. Y ojalá el gobierno, y lo digo de manera constructiva, se ponga a difundir todo lo que incluye esta tarjeta única, porque suena ambiciosa en el sentido de que además de tener a través de esta tarjeta todos los beneficios económicos de los programas estatales, subsidios o todo lo que usted quiera, también puede ser utilizada para remesas y otro tipo de servicios. Pero bueno, eso en breve lo abordo. En breve abordo el tema de la alza a la tarifa. No crea que lo voy a hacer un lado, y al contrario, se lo voy a tratar de desmenuzar de manera técnica para que se entienda bien, porque quedan muchas dudas, eso se entiende. Vámonos al WhatsApp. A ver, nos dice por acá Olivier Estrada, dice, ¿saben dónde será la misa el 1 de enero que da el cardenal Robles Ortega? Ay, pues una buena pregunta. Yo supongo que es en la catedral, aunque no hay de dos, ¿no? Es catedral o santuario de los mártires. Creo que por ahí puede ser. A ver, por acá. Saludos, don David Rodríguez. No, se equivoca. La seriedad es con todo. Y por eso mismo el tema del tren interoceánico, inicié hablando de ello por la relevancia. Pero en fin, a veces la ironía es la que saca de onda. Saludos, le mando un saludo. Gracias a Carlos Sánchez, comentar que en la tragedia del descarrilamiento del tren interoceánico, esperamos que en su construcción no se haya concesionado a los hijos de López Obrador el abasto del balastro. Bueno, ahí sí ya es otra cosa que no tengo yo información sobre ese tema, pero sí les han criticado que se vieron beneficiados con ese material. Juan Carlos Márquez, la verdad solo en Jalisco la gente es así para que se suba al transporte. Suben refrescos, cigarros, alcohol y todo lo demás, y no ha visto que a nadie se manifieste. Además, solo en Jalisco hay transvales, entonces, ¿cómo se puede mantener el servicio? El camionero también le ha subido todo. Acabo de ir a Uruapan, Michoacán, y cobran 12 pesos sin transvales. Ya dejen de polemizar el transporte, además tiene 6 años que no sube. Bueno, está haciendo una defensa al alza del transporte. Gracias a Rafael Robles, la tarjeta de transporte es un engaño e imposición por parte del gobierno, con la cual lo único que aseguran es su ganancia anticipada con un servicio que cada día es peor. A ver, don Rafael Robles, hace falta un estudio preciso para conocer cómo está el transporte público. Supongo que deben de estar ya las autoridades correspondientes elaborando encuestas del servicio, del origen-destino, para dar una actualización de no solamente el tema de la calidad de los camiones, sino también la frecuencia de los camiones, el trato de los choferes a los pasajeros y la cobertura en general. Sí es importante tener una actualización, porque la primera pregunta que uno hace después de que la Comisión de Tarifas aprobó el alza a las tarifas es, ¿y el transporte público a qué se compromete? ¿O el gobierno del estado a qué se compromete para exigirle al transporte público que mejore su servicio? Esas preguntas son claves y eso es lo que tiene que responder el gobierno y el sector transportista. Yo no veo a la Alianza de Camioneros, o como se llame hoy, o a subrogatarios, o a quien usted quiera que represente, sindicatos, a quien quiera, a los camioneros, que digan, no, pues nos comprometemos ahora sí a que las unidades pasen más rápido, que los choferes estén uniformados, dando buen trato, educados. Yo no lo he visto todavía, pero bueno. A ver, por acá, pónganos su nombre, no voy a leer el comentario, así de simple. Si hay gente responsable que se compromete también dando su opinión, pues yo creo que darle su voz a alguien que no pone su nombre no se vale. ¿Está de acuerdo conmigo? El maestro Gómez, sin duda las reflexiones que haces en lo individual potencia el análisis. A ver, le agradezco, señor maestro Gómez. Gracias por su comentario. Y sí, le hago llegar el mensaje que usted me escribe a Jonás. Enrique. Mario, ¿sabías que en Lomas del Paraíso no tenemos ruta de camión? En Lomas del Paraíso no tenemos ruta del camión. La única es la 110, pero llega aquí nada más al periférico. Para llegar al centro tenemos que tomar 3 camiones. Imagínense de 11 a 14 pesos cuánto va a salir. Don Enrique, nomás recuérdeme, ¿usted se vería beneficiado con el transporte gratuito de Guadalajara que van a iniciar a operar? Porque en lo que recuerdo, Lomas del Paraíso y la zona de las Mesas son de las colonias entre Zapopan y Guadalajara que van a apoyar con camionetas tipo VAM, si mal no recuerdo. Ojalá usted se vea beneficiado con esas camionetas, porque yo lo entiendo perfectamente. Cuando el camión no llega a estas zonas periféricas, brotan los mototaxis, brotan las tipo VAM, que no están reguladas, y pues evidentemente a muchos usuarios o pasajeros les molesta que no haya el servicio completo, aun cuando la tarifa se está incrementando. Ese es otro punto, por eso yo decía que la cobertura es otro tema que debe de responder la autoridad, de qué tamaño y cuándo se va a dar cobertura del tamaño que se merece la población. Manuel Gutiérrez dice, ¿y esta tarjeta la que hizo mención el secretario, crees que sea esa? Trabajo en el gobierno federal y nos dieron unos vales de despensa con ese proveedor. Fue un desorden y no en cualquier lado lo aceptan, siendo que aseguran que sí. A ver, don Manuel, déjame ver si puedo abrir la fotografía. Broxel, a ver, según eso es Visa, las tarjetas son Visa, pero en breve le digo si también incluye esa empresa. No, deme unos momentos para abordar también el tema de cómo acceder a la tarjeta, que es otra de las dudas que el auditorio seguramente tiene. A ver, sigo con comentarios en el WhatsApp. Manuel es el que nos decía ahorita. Rebeca Osuna, si van en el futuro a platicar de la tarifa de transporte, el secretario dijo que sería mediante la tarjeta Broxel. Por favor, investiguen todas las irregularidades que tiene esta empresa y cómo es que llegó a Jalisco. Ojo, segundo comentario que nos advierte de la tarjeta Broxel. Deme unos minutos. Héctor Covarrubias, es muy importante verificar quiénes fueron los proveedores de materiales para la construcción del tren interoceánico. A ver si en este metió mano Andy López. Circula un audio donde se ponen de acuerdo en la construcción del Tren Maya, donde ellos hacen saber la baja calidad de los materiales y el gran negocio que obtuvieron y deslindarse posteriormente si ocurrió un accidente. A ver, don Héctor, seamos honestos. El tema del accidente se va a prestar para un golpeteo político, sí o sí. Cuando yo enfatizo que para mí es el tema del día, es por dos motivos, tres motivos. Uno, que el tren se inauguró apenas hace menos de 3 años. Dos, que hay 13 muertos y hubo una centena de lesionados. Y tres, que el proyecto de las administraciones de la 4T es construir más trenes. Tal es así el proyecto México-Querétaro-Guadalajara-Nogales, que viene para Guadalajara. Entonces, de verdad, no es importante abordar ese tema como el tema más importante del día. A mí me parece que sí. Pero ahora voy a su comentario. Evidentemente la oposición le va a tirar con todo. Mi intención no es sumarme a la oposición como crítica. Me enfoco yo en esos tres puntos que no debemos dejar pasar, independientemente de la grilla y la política. Necesitamos la garantía de que las cosas que se están haciendo en estas administraciones de la 4T o de López Obrador y Claudia Sheinbaum tengan la garantía. Es inexplicable que a tan pocos años de inauguración un proyecto se descarrile. A mí me parece claro. No es grilla, es exigencia de certeza y transparencia. ¿Y qué garantías vamos a tener para toda la red de trenes de pasajeros que se están construyendo? No sé si está de acuerdo conmigo. Ahora, el tema del incremento a la tarifa al transporte público, agárrese, porque también va a haber una grilla con todo. Y esa es obvia. Merecida o no, como dirían. Gracias a Jesús Tavera. Dice, por el rumbo del Panteón Guadalajara han quitado todas las rutas de camiones. La 19, la 45, la 603. Pues hace una crítica a la Secretaría de Transporte. ¿Qué onda? Saludos. A ver quién. Ay, pues me critican, pero no me pone su nombre. Adivine si le voy a responder. No, no le voy a responder. Póngame su nombre, porfa. Y sin problema, la menciono. Gracias a... A ver, por acá quién... Tampoco me ponen su nombre. Si van a criticar, pongan su nombre, por favor. Paola dice, ¿la tarjeta única la puede tramitar cualquiera o solo es para estudiantes y personas de la tercera edad? Todos la pueden tramitar. Por eso dicen que se estiman más de 3 millones de beneficiarios, 1.6 más o menos del transporte público, y todos los demás son de, por ejemplo, salud, programas sociales, todo tipo de programas estatales. Gloria comenta que lo que pasó ayer con el accidente del tren es una vergüenza. Como proyecto era bueno, pero mal hecho, como todo lo que hace la actual administración o la pasada. Saludos a Juan Dueñas. El accidente no se sabe si fue por materiales. Lo que se comenta es que fue el conductor que iba a exceso de velocidad. Primero deben de investigarse y después sacar culpables. A mí lo que se me hace raro es que un tren de ese tipo no esté regulado, no tengan gobernador de velocidad. Regularmente tienen medidas muy sofisticadas para no superar los niveles o las máximas velocidades o las velocidades que se permiten. Pero sí, hay comentarios de pasajeros que dicen que iba muy fuerte, que iba a una velocidad fuerte, pero falta mucho todavía para saber qué fue lo que pasó. Ricardo Solís Dávila, si el negocio del transporte público no es negocio y por eso lo suben, entonces que lo dejen, que lo tome 100% el gobierno. Nunca lo dejarán porque sí es un negocio, es una mina de oro. Pues yo coincido con usted. Yo creo que hay algunos camioneros que se quejan, pero como dirían, si no te es negocio, pues a vender otra cosa, ¿o qué? Nada más la concesión pública. Alejandra, a mí se me hace impráctico otra tarjeta para el camión y tendrán cobertura por si no hay fuentes de tarjetas. Mientras tanto, vamos a pagar 14 pesos. A ver, ese es un buen asunto, Alejandra, y ahí hay que tener mucha atención. El gobierno del estado remarca que el subsidio bajará el costo de 14 a 11 pesos, pero hay que tener la tarjeta única. Si no tiene la tarjeta única, usted debe de pagar 14 pesos. Entonces, este plazo que están dando de 3 o 4 meses para que la gente obtenga la tarjeta es toral para que el gobierno se ponga las pilas y no empiecen los problemas de que se cayó el sistema. Supongo que por el tiempo que está dando el gobierno del estado es suficiente para que entre en vigor la tarifa. Si no, pues ya estaría el gobernador emitiendo un comunicado donde diga: hasta que se tenga la distribución completa, entra en vigor la tarifa, el incremento. Eso me parece a mí la cosa más sensata, pero pues hay que esperar a ver cómo se comporta el registro para tramitar o el trámite para esta nueva tarjeta que se está implementando. Gracias a señora López, dice, ese tren es la segunda vez que se descarrila. Andy López tiene mucho que ver por usar materiales inadecuados y por robarse el presupuesto. Yo no tengo la información precisa y tampoco sé si es veraz eso que se está remarcando de que los hijos de López Obrador son los culpables. Como que tiendo a sospechar y a dudar, porque me parece que puede ser grilla o una crítica para golpear a la 4T y sobre todo a López Obrador. Pero pues ya tenemos nueva fiscal general de la República. A ver si da con los responsables. Ay, ajá. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso. Para la persona que preguntaba si el cardenal ofrecerá misa de Año Nuevo y en dónde, nos escriben por acá y nos dicen que sí, que en el templo que está en plan de San Luis, en San Bernardo, ahí en la zona del country, que sí, y que el cardenal es el que lo oficia la misa. Pues gracias de ser así, gracias por su comentario. José Luis López dice, a ver Mario, yo fui ferrocarrilero, creo que dice que con Miguel de la Madrid en el tren presidencial, él revisaba todas las vías para que no ocurrieran accidentes. Creo que usted está haciendo una crítica de que pues no hubo una revisión como tal y por eso ocurrió el accidente. Pero pues la respuesta del gobierno es que sí, que un vehículo todos los días hace un recorrido y dice, vámonos, libre, despejado. Pues ni tanto, ya vemos el accidente. Sigifredo Castro, los choferes parecen magos, desaparecen las unidades viejas. Mari García, el tren se desbordó por exceso de velocidad, según dijeron algunas personas. Y sobre el aumento al transporte público es un abuso, porque es un pésimo servicio. José López dice, a ver, espérese, no, pues deja, primero lo veo. Pues le envío saludos. Que tenga buen día. José González, el viernes pasado un hombre de Jalisco repartiendo comida en un hospital de México, los habitantes solo desperdician, aun cuando les va mal, pero debemos estar despiertos todo el tiempo. Sergio Martínez, cuando Morena hace algo mal, le señalan en todos los sentidos, pero cuando hace cosas bien, no le reconocen. Raúl Castro, ya es hora que Morena se haga responsable de sus fracasos, omisiones y sus temas. Pues para él es un fracaso total Morena. Irma Hernández, ¿cuánto cobrarán el refrendo del auto el próximo año? Sube de 900 a 1000 pesos, si mal no recuerdo. Remedios Navarrete, muchas personas tenemos que tomar una ruta de camión para tomar el tren. Es malo el servicio, cortan rutas, no dan paradas, están sucias los camiones. Y pues creo que Remedios no está contenta con el incremento a la tarifa. Dolores Jiménez, Mario, ¿dónde se sacará la tarjeta única? A ver, Dolores, es que a veces es más prioritario dar temas de servicio que ponernos a tirar críticas. A ver, así podrá usted tramitar la tarjeta al estilo Jalisco para descuentos en el transporte. Voy. Para obtener la tarjeta, se habilitó el portal que es tarjetaunica.jalisco.gob.mx/gato-registro. Va de nuevo. Para obtener la tarjeta única para no solamente los beneficiarios del transporte público, para cualquier subsidio que tenga, tiene que acceder en internet, se planta enfrente de la computadora de su celular y escribe la siguiente liga: tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Con esta, a partir del 12 de enero se podrá realizar el preregistro para obtenerla y el paso a paso es el siguiente. Si tiene una pluma o un lápiz, agárrelo y agarre también una hoja para escribir lo siguiente. Le repito la liga otra vez: tarjetaunica.jalisco.gob.mx/número-registro. A partir del 12 de enero, usted debe de ingresar los siguientes datos para registrarse. 1. Ingresa tus datos completos. 2. Recibirá un correo con la confirmación y comprobante de cita. 3. Debe de asistir a la cita en el módulo asignado. 4. Entregará su comprobante de cita, su documentación para recibir la tarjeta. Eso es por una parte. Por otra, cuando entregue para el registro, más bien en línea, sea cualquier tipo de persona usuaria del transporte público, como estudiantes, adultos mayores, usuarios comunes, entre otros, se estarán solicitando los siguientes documentos: imagen del INE por ambos lados, imagen de acta de nacimiento, CURP, correo electrónico, teléfono celular personal. Y luego, los siguientes dos documentos son opcionales: certificado de discapacidad y certificado de estudios. Para la cita, la documentación que se requerirá entregar será la siguiente: comprobante de la cita, copia del INE, personas beneficiarias de Mi Pasaje o Yo Jalisco, apoyo transporte. Y hay un teléfono al que usted también puede llamar: 3324-5126-67. 3324-5126-67. También puede tener información en las redes sociales del gobierno del estado. Espero y le ayude para tener un poquito más de claridad de cómo obtener la tarjeta única. Seguimos con comentarios del auditorio. Raúl González, yo en mis 75 años, mi hijo me regaló un tren y le preguntó a Alito Moreno, presidente del PRI, ¿podré usar mi tren o también estos los parará el señor que no los dejará andar? Ay, bueno, como que no lo entendí, pero bueno, ahí tiene su comentario. Margarita Méndez, ahora entiendo por qué los hijos de López Obrador tienen tanto dinero robando y haciendo mal las obras. Dolores Jiménez, me preguntaba sobre la tarjeta, bueno, lo acabo de mencionar. Gracias a Jorge Sánchez, dice Mario, deberías investigar el PRI y al PAN. Anduvieron haciendo travesuras en el metro hasta que pusieron vigilancia. También el tren debe tener vigilancia. Pues sí, yo estoy de acuerdo, debe haber un sistema de monitoreo. José Roberto Velasco, gracias, dice que un pasajero dio su testimonio y menciona que recibió, que percibió que iba a exceso de velocidad del tren interoceánico y por eso se accidentó. Gracias a los que nos están escribiendo. A ver, por acá nos dicen, comparte la liga, permítame, por aquí la tenía, aquí está. se la comparto, pero se la repito también. tarjetaunica.jalisco.gob.mx/transporte público. Evelia Canales dice, ok, gracias por su comentario, que tenga un buen día, Evelia, le mando saludos. Dice, no me ponen, bueno, el señor Lozano dice, la tarjeta no alcanza para todos los usuarios, no es universal, más del 50% de los usuarios pagaremos los 14 pesos, es una más de las mentiras del gobierno. A ver, independientemente de que no me pone su nombre, eso hay que tenerlo bien en la mira. El compromiso es que todos reciban la tarjeta porque es universal. Si se complica el trámite, si falla el gobierno en el trámite, esa es una exigencia que hay que hacerla notar. Todos sabemos los costos políticos y hoy están asumiendo uno. Si fallan, a mí me queda claro cuál es el resultado. En las urnas se demostrará, pero por lo pronto el gobierno está prometiendo que 3 millones de jaliscienses tendrán la tarjeta única y de ellos la gran mayoría serán para el transporte público. Entonces, pues mire, como dicen, cuando las autoridades están al frente o cuando los partidos políticos están al frente de un gobierno, las promesas que hacen, el elector tiene la posibilidad de hacerle saber que sí cumplieron o no en la elección correspondiente, y en este caso es la elección intermedia del 2027. Son las 9:59, ya no alcanzo a leer más comentarios. Mañana le tengo la entrevista pactada con el tesorero Luis García para que nos diga de dónde va a salir los 1.200 millones de pesos para subsidiar la tarifa del transporte. Mañana a ver qué detalles nos da, y yo aquí lo espero pasadita las 9 de la mañana. Cuídese mucho.